Seguimos buscando testimonios y ahora vamos a escuchar al Partido Verde en la voz de la legisladora Victoria Huoto. Victoria, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué balance, qué análisis haces de la sanción que se logró finalmente de esta ley de emergencia económica, fiscal, financiera y social? ¿Cómo se llegó al consenso? Fueron días de mucho trabajo, desde el jueves de la semana pasada, sí, de la sesión, hasta llegar a la sesión de ayer.
Sí, fue un trabajo muy intenso. Fueron 3 días de trabajo intenso donde pudimos escuchar a los ministros del Ejecutivo Provincial y requirió un esfuerzo muy grande de todos los bloques legislativos en función de generar consensos, porque lo cierto es que la ley que se aprobó es otra ley totalmente distinta a la que remitió el Ejecutivo. Nosotros desde un principio con el bloque planteamos que había aspectos que había que aclarar y que en esa falta de claridad podían cometerse errores en la ejecución del programa. Llegamos todos a un consenso común que nos permitió avanzar luego en el contenido, ¿no? Que es que estamos frente a una situación extraordinaria que ya está afectando a la gente en términos directos, que tenemos un sector mucho más vulnerable, que es el trabajador independiente, el microcomercio, la microempresa, la pequeña, taxistas, remiseros, talleristas, digo, todo ese universo de gente que está en la primera línea de la economía, que ha sido la más afectada en forma directa y que a ese sector de la población también había que ayudar. Nosotras lo planteamos en un momento que no estaban contemplados los trabajadores tampoco informales dentro del proyecto original. Bueno, pudimos incorporar esta mirada en función de que los recursos podían alcanzar para ayudar a todos los 2.000 millones, pero había que aclarar su destino, ¿no? Como estaba previsto originalmente, gastar en obra pública, en el Banco de Tierra del Fuego y créditos para el privado, era insuficiente para ayudar a todo el universo de trabajadores independientes y de pequeñas y medianas empresas que necesitaban un socorro del Estado en este contexto. Hubo un punto de acuerdo y pudimos incorporar, digamos, que 50% de los fondos se destinen al Banco de Tierra del Fuego para poder aumentar su capacidad crediticia, poder subsidiar tasas y que los créditos sean a tasas más blandas, con más plazo de gracia que los que actualmente ofrece el Banco de Tierra del Fuego, que son a 24 puntos la tasa, y el 50% del monto restante destinado al Ministerio de Producción para poder asistir a todo ese universo que no es sujeto bancario, ¿no? Porque muchas veces no alcanzamos a pagar algo producto de la misma situación, o tenemos un cheque rechazado, también producto de la misma situación. Soy una pequeña empresa, tengo que pagar salario y no accedo a un crédito porque tengo una marca en el registro de mis operaciones, o porque directamente no califico para un crédito porque soy muy chiquito y no tengo capacidad de repago. Entonces, para ese universo incorporamos el 50% de los recursos del Ministerio de Producción y para el universo más golpeado incorporamos la figura de subsidios y de aportes no reintegrables que no estaba originalmente en la ley y que para nosotros era muy importante porque, como hemos charlado nosotros en otra oportunidad, hay comercios que, juntaron 2 meses de alquiler y que no van a recuperar nunca más esa diferencia, es decir, que necesitan un socorro del Estado en carácter de aporte no reintegrable para evitar el cierre de su comercio.
Recuerdo que vos nos dabas, cuando hablamos la semana pasada, un ejemplo de alguien que estaba necesitando 100.000 pesos y que sí, lo que le pedían, o sea, para devolverlo era terrible, no tenía sentido, por 100.000 pesos endeudarse como debía de endeudarse.
No, le convenía buscar algún conocido que le pueda prestar ese dinero, Sí, para ese sector, para esas situaciones, se contempló el subsidio. Ahora queda que el Ministerio de Producción reglamente las condiciones para acceder y montos máximos. Luego de la sanción de la ley, la ministra de Producción, debo decirlo, se acercó a agradecernos especialmente el acompañamiento y el aporte que habíamos hecho, porque también entendió que la ley era mejor y había sido absolutamente mejorada incorporando este otro sector más vulnerable y la figura de los subsidios. Y yo me puse a disposición, junto con Laura Colazo, que compartimos bloque, nos pusimos a disposición para brindarle todas las herramientas que nosotras teníamos del estudio del sector privado para que a ella le pueda servir de base para la reglamentación. Así que estaremos en breve generando alguna reunión para poder otorgarle esta información y que eso le sirva de base para la reglamentación y que no se demore la reglamentación. Como dijimos siempre, nuestra intención es que los recursos le lleguen a la gente. Esta es una herramienta mucho más clara, mucho más sólida. Incluso dentro de la ley incorporamos cuestiones que tienen que ver con la distribución de los recursos desde el criterio de equidad y la transparencia. Va a haber una comisión de seguimiento compuesta por todos los bloques legislativos, a las cuales el Banco y el Ministerio de Producción deben remitir informes bimestrales del avance del programa, y el programa está previsto hasta el 31 de diciembre en principio. Es decir que todos esos factores que se fueron incorporando también nos dan mayores capacidades para poder controlar que el programa sea rápido y eficaz. Y bueno, en esa intención de que el programa dé respuesta rápida y eficaz, también nos pusimos a disposición para darle el proyecto que nosotras tenemos, que puede servir como proyecto de reglamentación.
Victoria, buen día. ¿Cómo estás? Belén te saluda.
Buen día, Belén.
Es decir que ha sido una herramienta superadora, se han logrado los consensos. Porque, digamos, había un punto de partida que era esto no lo aprobamos, tanto la oposición ha cedido en cosas como el oficialismo incorporó la mirada de la oposición para poder avanzar y hay una conformidad en general, ¿entendés?, desde oficialismo y oposición en cuanto a lo que se logró sancionar.
Sí, totalmente. La herramienta es superadora. Realmente se introdujeron todas las modificaciones. Nosotros desde un principio dijimos, no están claros a dónde van a ir los fondos. Bueno, quedó claro dónde van los fondos. No están incorporados los trabajadores informales y cuenta propista. Están incorporados los trabajadores informales y cuenta propista con esta mirada de que la distribución debe ser equitativa. Por eso va 50% al Ministerio de Producción y 50% al banco. Dijimos, no hay respuesta para quienes no pueden endeudarse. Hay que crear los subsidios. Se crearon los subsidios. Todo lo que nosotros fuimos planteando desde un inicio se incorporó y se consensuó con todos los bloques y se incorporó. Nosotros no acompañamos en particular dos artículos.
Ahora iba a ir a eso, antes de meternos en eso, de los dos que no acompañaste, dos temas que me quedan pendientes para agregar. Uno, sí. Lo importante que me parece esta alícuota adicional, de donde se va a recaudar, ¿no es cierto?, para el tema de los subsidios, que es hacia la actividad bancaria privada que no ha acompañado, y él nos decía el gobernador hoy temprano, y yo lo quiero remarcar esto, a ver, no se trata de los bancos de acá, yo pero con todos los bancos de acá privados, conozco a los gerentes, conozco a los empleados, a todos desde hace muchos años, porque acá no se decide, que quede claro, ¿no es cierto? No. Acá no se decide en Nación o en el exterior, pero bueno, no han acompañado, entonces me parece fenómeno esto que se ha hecho, esta alícuota que sí. Se les pone ahora, ¿no es cierto?, del 4,75%.
Exactamente, eso fue, bueno, fue un consenso unánime. Nosotros veníamos trabajando como bloque en esta postura, lo habíamos planteado a todos los legisladores, que al banco se le bajó la alícuota con la suscripción del consenso fiscal que propuso el entonces presidente Mauricio Macri. Mm. Las provincias se comprometieron a bajar la alícuota de la actividad financiera. Con el consenso fiscal que ayer ratificamos, que aprobó, que convocó, digamos, a suscribir a los gobernadores el presidente Alberto Fernández, los gobernadores retoman esas potestades tributarias y pueden volver a actualizar la alícuota. Eso nos permitió, ese consenso fiscal que firmó el presidente Alberto Fernández y que ayer ratificamos en la sesión de ayer, nos permitió incorporar el aumento de la alícuota a la actividad financiera, que en realidad originalmente siempre fue el 4. Ahora nosotros lo aumentamos al 4,75, pero siempre fue el 4. En el 2017 se bajó al 1,5 con un criterio totalmente injusto, porque en realidad la actividad financiera, y no hablamos del empleado, de los bancos locales, eso es así, tiene razón el gobernador, estamos hablando de la actividad financiera y de los bancos que son internacionales, que sus dueños no residen en la Argentina, y es una actividad que es la que más ha ganado en los últimos 20 años. Si uno ve cuál es la actividad que ha generado mayor ganancia en las últimas dos décadas, es la actividad financiera. Entonces, me parece importante porque eso nos da un criterio también de equidad, de decir, bueno, a ver, el que más gana en términos de empresa internacional y que gana en millones, aporta lo que debe aportar para que nosotros podamos ayudar al sector más vulnerable. Eso fue un punto unánime de consenso y esa es una idea que surgió del propio seno de la legislatura.
Y el otro tema que quería agregar, que también se sumó y que me parece bueno, es que el compromiso, como hizo Alberto Fernández en Nación, ¿no?, con las empresas que se ayudan, el compromiso de las empresas de, si recibís ayuda, empresa, comercio, como lo queramos llamar, ¿no?, recibís ayuda, no me despidas la gente.
Exactamente, esa es una cláusula que también propusimos, dialogamos mucho al respecto con el legislador Villegas, que estaba de acuerdo con eso, con ese aspecto. La verdad es que sí, y fuimos consensuando, como te decía, todos los aspectos que uno plantea, por ahí le da una reacción y en la generación de consensos, bueno, vamos generando otras reacciones, pero son los puntos de acuerdo básicos que fuimos logrando con todos los legisladores y los bloques. A mí me parece muy importante que se haya incorporado esa cláusula, porque toda empresa mediana, pequeña, grande, que acceda al beneficio crediticio, tiene que asumir el compromiso de no despedir empleados. Eso es muy importante porque este programa tiene como objetivo evitar la quiebra de las empresas y sostener los puestos de trabajo, y en ese sostener los puestos de trabajo necesariamente tenía que haber una cláusula de esas características, ¿no? Y también es importante que el banco, al emitir los créditos, lo pueda incorporar dentro de, como cláusula penal, porque también existe esa figura cuando emitís el crédito, que se puede incorporar como cláusula penal. Por lo tanto, ese artículo le va a servir de antecedente al banco para que se pueda firmar el convenio con esa cláusula en particular.
Y ahora sí, vamos a los dos artículos, 23 y 24, que, bueno, ustedes votaron en contra.
Exactamente. Por eso te decía que nosotros generamos todos los consensos. Ahora, las cosas que planteamos de entrada y no se aclararon, no se brindó la información suficiente, no las acompañamos. En esto somos, nosotros siempre dijimos, queremos colaborar, queremos que la herramienta sea la mejor herramienta para la gente, que asegure la llegada de los recursos para la gente en este momento tan complejo, pero no vamos a permitir que en el marco de eso, pidan superpoderes o poderes extraordinarios otra vez. Eso no, porque nuestro rol es controlar al Ejecutivo también, y en ese controlar al Ejecutivo nos pedían la facultad en el artículo 23 de que el Ejecutivo pueda desafectar todos los fondos de afectación específica, que hay unos 15 fondos de afectación específica en la provincia. Quiere decir que son fondos que se recaudan específicamente para un objetivo. Advertimos en su momento que, por ejemplo, con esa cláusula el Ejecutivo Provincial podía disponer de los fondos de bomberos voluntarios, que para nosotros es una actividad esencial. Bueno, fue incorporada como excepción el fondo de bomberos voluntarios, pero no nos dieron la información del resto de los 15 fondos y la pedimos por escrito, la pedimos en las dos reuniones que tuvimos con el Ministro de Economía. Entonces, hay una reticencia importante del Ministro de Economía a brindarnos la información necesaria. Yo no puedo legislar a ciegas. No me pueden decir, libérenme la mano para disponer de toda esta plata y no me estás diciendo qué plata es, a qué está afectada. Entonces, si hay reticencia de brindar información, nosotras como bloque no vamos a ser irresponsables y no vamos a convalidar que se desafecten fondos que pueden perjudicar a algún sector y no lo sabemos. Entonces, eso no lo acompañamos. Lo mismo la autorización para revisar todos los contratos de obra pública que nos pidieron, que insistieron con una cláusula que habían presentado en la emergencia de diciembre, que les permite revisar y rescindir contratos de obra pública. Esa cláusula no la acompañamos porque rescindir y revisar contrataciones de obras del gobierno provincial es una facultad exclusiva, una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, que la puede ejercer cuando quiera, siempre y cuando tenga las causales que la Ley de Obra Pública y la Ley de Contrataciones de la provincia prevé para el caso de rescisión. Una autorización genérica nos puede a nosotros generar la responsabilidad frente a una mala decisión o a una situación que termine en perjuicio del erario público, y eso tampoco lo vamos a acompañar. Ejercemos nuestro rol de la manera más responsable.
Ni hablar del artículo 1 que directamente se quitó del proyecto original, que hablaba de la emergencia administrativa, ¿no? En cuanto a que todavía está pendiente la respuesta del fiscal de Estado, que ya se había manifestado, lo mismo que el Tribunal de Cuentas, en contra.
Exacto, el artículo 1, como vino propuesto, era una mega emergencia que habilitaba situaciones incontrolables después como legislativo, pero además nos pedía convalidar un decreto que tiene cláusulas ilegales, en 6.12, que yo lo planteé. Le pedimos al gobernador por nota antes de que intervenga el Tribunal de Cuentas, planteamos. Luego también le pedimos con el informe del Tribunal de Cuentas al gobernador que revise ese decreto, que lo modifique, porque tiene cláusulas, hay una en particular que se arroga facultades legislativas, es gravísimo. Nosotros como legislatura no podemos permitir que se arroguen facultades que nos corresponden a nosotros. Entonces, en eso pudimos sacar, la convalidación del decreto 6.12 no está en la ley, y le sacamos el término de emergencia administrativa, porque entendemos que hay demoras y demás, pero es el contexto en el que estamos de aislamiento autodecretado. Entonces, no entendemos que haya una emergencia administrativa, así que decretamos la emergencia económica, fiscal, financiera y social, porque entendemos que justamente es el objetivo de la ley, poder plantear la situación económica compleja que atravesamos, el impacto que eso tiene en la sociedad y en los sectores más vulnerables y las herramientas necesarias para generar esta inversión extraordinaria que permitan resolver esta situación de acá a fin de año. Eso también es importante porque el proyecto original se pedía por un año, prorrogable automáticamente por un año. Entonces, en definitiva, vivimos de emergencia en emergencia. Con este recorte del universo, terminamos a diciembre con un monitoreo bimestral del avance del programa y de las acciones que se vayan tomando, y en diciembre la legislatura evaluará si vale la pena prorrogarlo por un año más o no.
Sí, lo que quedó afuera fue el de todos los proyectos que se trataron, quedaba uno, y es el que tenía que ver con la empresa de hidrocarburos.
Sí, ese proyecto se va a tratar en comisiones normalmente. Está para tratar en la Comisión 1, en la Comisión 3 y en la Comisión 2.
No daba tratarlo rápido como para, ¿no es cierto?, que en una próxima sesión, creo que lo dijeron todos, ¿no?, se manifestaron. Sí. Es un tema muy delicado, muy importante. Se viene, es uno de los fuertes ingresos de la provincia como para tratarlo en cuatro
tampoco
días.
Tampoco requería la premura que requería las herramientas financieras.
Exacto. Eso ya lo habíamos acordado con todos los bloques el día que nos constituimos en la sesión especial de poder tratar la emergencia con prioridad. Y los otros dos temas que, bueno, eran ratificar el consenso fiscal del presidente Alberto Fernández y un proyecto de ley del MOPOF que tenía 4 artículos, entonces era fácil de analizar y tenían que ver con el COVID, ameritaba que lo tratemos ahora. Pero habíamos acordado que la empresa de hidrocarburos no, porque es un tema muy complejo, que hay que escuchar al secretario de hidrocarburos, hay que conocer y pedir la información en relación a las áreas que están concesionadas actualmente, cuál es la situación de producción de esas áreas, cuáles son las áreas que quedan por licitar. Digo, hay todo un análisis que hay que hacer, que la verdad que si lo hacíamos en 2 días, estábamos haciendo como si. Entonces realmente planteamos nosotros hacer un trabajo serio y profundo en relación a esto, porque es un tema nodal del desarrollo económico de la provincia. Así que eso, bueno, fue aceptado y consensuado con todos los bloques. Y ayer también se planteó la posibilidad de generar una sesión para la semana que viene, y en eso todos estuvimos de acuerdo, que primero hay que hacer las comisiones, y una vez que tengamos analizado el proyecto y hayan venido todas las áreas del Ejecutivo que corresponden, ahí pondremos fecha de sesión, pero la intención es trabajarlo a partir de la semana que viene en comisiones e ir viendo el avance para poner fecha de sesión, pero en función del avance de ese tema y otros, porque ayer hicimos la primera sesión ordinaria del año, es decir, claro, que ya tenemos muchísimos temas en las comisiones para trabajar. Y también tienen algunos premuras. Yo, en el caso particular nuestro, nosotros presentamos un proyecto de ley de creación del Consejo Interinstitucional de Articulación para la Violencia de Género en el marco de las consecuencias del COVID, y creemos que también hay que tratarlo. Entonces, bueno, en las comisiones, ¿no? Obviamente, sí, porque están vinculados con la situación actual de las mujeres. Así que, bueno, eso y otros proyectos que han presentado otros bloques. Tenemos muchísimos asuntos.
¿Cómo fue el debate respecto del proyecto que tenía que ver con modificación al código por lo que fue la liberación de presos?
Y nosotros acompañamos en general, pero no en particular también en ese proyecto. Yo ya lo había charlado con el legislador Villegas, con la posición que nos generaba esta situación. Nosotros entendemos que es muy importante que se puedan ir incorporando los derechos de las víctimas en el proceso penal en todas sus instancias. Hay una ley nacional que es de orden público que contempla escuchar a la víctima en el marco del proceso penal. Muchas veces esa ley no se aplica. Creo que los jueces pueden aplicarla porque es una ley de orden público. Incluso los derechos de las víctimas están receptados en los tratados internacionales. Pero lo cierto es que esa ley nos invita a las provincias a adecuar los procesos penales a los principios de la ley. Y nosotros, justamente ayer, remitimos a comisión el proyecto de modificación del Código Penal Procesal que estuvieron trabajando la Comisión de Técnicos durante dos años, creo que fue el proceso de elaboración al que convocó la gobernadora Rosana Bertone, que convocó un comité de expertos y se hizo un nuevo Código Procesal Penal, que es el que entró a debates en comisiones legislativas ayer. Entonces, si vamos a modificar el Código y vamos a dar ese debate en las comisiones, nos parecía importante que podamos analizar todas esas cuestiones en el marco de la modificación del Código, porque le estamos metiendo partes al Código que en breve va a dejar de ser el Código vigente. Esa es una postura en relación a cómo trabajar, y la otra en relación a la intervención temprana que el proyecto tenía, le daba a la Cámara de Apelaciones antes de la decisión del juez de ejecuciones. Yo creo que eso ese es un error procedimental que vulnera garantías constitucionales, y eso no los acompañamos, que son el artículo 1 y 3.
Bien. Bueno, en resumen, ya ley sancionada, ahora está en manos del Ejecutivo, se lo decíamos al gobernador hoy, la celeridad, ¿no? Primero, esto que sea algo que sea rápido y que llegue a donde tiene que llegar.
Totalmente. Yo lo que planteaba ayer es, esta herramienta puede ayudar a 20.000 cuentapropistas y a 4.000 comercios de la ciudad. Tienen que estar preparados ahora desde el Ejecutivo Provincial para dar respuesta a todo ese universo con la mayor celeridad posible. Eso ya es tarea del Ejecutivo y esperemos que estén a la altura de las circunstancias, y obviamente que nosotros nos ponemos a disposición para colaborar como nos hemos puesto a disposición desde el primer día que empezó esta pandemia.
Bien. Legisladora, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas
un saludo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La legisladora del Partido Verde, Victoria Huoto, brindándonos su opinión. 30 minutos ya de la...